Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior, escuchamos a la doctora Eloísa Graciela Queiruga, bioquímica clínica y doctora en química farmacéutica y química farmacéutica en el Uruguay, y al doctor Fernando Ruiz Serra, corresponsal del microscopio en Chile. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El Microscopio. La doctora Xiomara Emelie Juárez Membreño es médico experta en endocrinología, pertenece a la sección de medicina interna del Hospital Nacional San Juan de Dios, San Miguel, El Salvador.
Gracias a nuestro corresponsal Rodolfo Aquino Cáceres, que hemos tomado contacto con la doctora Emelie Juárez Membreño. Y vamos a desarrollar con la doctora una serie de charlas en relación al peso corporal, en relación a la diabetes en el programa de hoy, y en el próximo programa en relación a la diabetes y el embarazo y al síndrome metabólico. Pero para comenzar, Emelie, ¿cómo saber si tenemos un peso normal? ¿Y qué es el índice de masa corporal?
Muchas personas creen que solo pesarse sin tallarse, o que porque son más altas o son más bajas, porque se ven gorditas, o porque algunas personas están altas o no se ven gordas, gorditas, creen que el peso es normal o está pasado de peso. Se tiene que medir definitivamente el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una fórmula matemática en donde se incluye el peso en kilos y la talla de la persona. Todas las personas tenemos que tener el mismo peso, sino que varía según la estatura. Esto se aplica a las personas mayores de 18 años, a los jóvenes mayores de 18 años. Porque desde el nacimiento hasta los 18 existen tablas por edad, donde se va comparando el peso con la edad. Y las tablas son aplicadas por región. Cuando hablo por región, hablamos de que nosotros como región centroamericana, ustedes como región del Cono Sur, la región andina, el Caribe, los europeos. Cada región tiene sus propias tablas porque los niños son diferentes en todas partes del mundo. La gente del Cono Sur es un poco más alta y un poco más esbelta que la gente del centro de América, en donde la gente es un poco más chica, es un poco más regordeta. Entonces, los niños definitivamente tienen que tener su tabla por región. Ahora, el índice de masa corporal ese sí es una fórmula universal, mundialmente aprobada, porque nos permite meter la talla y el peso, que es el peso en kilos, entre la talla en metros al cuadrado. En muchos países no se pesa en kilos, se pesa en libras, y se mide en centímetros a veces, o se mide en pulgadas. Esta fórmula es utilizada incluso en los Estados Unidos, en donde miden en pulgadas, tallan en pulgadas, porque esta fórmula permite estimar cuál es el peso ideal de las personas. Entonces, según así, se categoriza, ¿verdad?, el peso. Entre el peso bajo, el peso normal, el sobrepeso y la obesidad.
¿Cuál es la diferencia entre obesidad y sobrepeso?
Cuando nosotros pesamos y nos tallamos y sacamos nuestro índice de masa corporal, sacando el peso en kilos y dividiéndolo entre la talla en metros al cuadrado, eso le da el índice de masa corporal. Va de 19 hasta 21. Ese es el índice de masa corporal normal para todas las personas. Abajo de 19 es bajo peso. De 21 hasta 22.9 es sobrepeso. Después de 23 existen los grados de obesidad. Está de 23 a 25, es el grado 1. De 25 hasta 27 es el grado 2. Y de 27 a 30 es el grado 3 de obesidad. Entonces estamos hablando de obesidad arriba de 23, el índice de masa corporal. De 23 a 25 es una obesidad leve o grado 1. De 25 a 27 es moderada, es el grado 2. De 27 a 30 es la severa. Y de 30 en adelante, o algunos autores, algunos libros mencionan 30, 31, es obesidad que le llamamos mórbida. O sea, es un tipo de obesidad en donde no solamente es obesidad, sino que ya esta obesidad está afectando la salud definitivamente. O sea, ya es urgente hacer algo con una obesidad mórbida.
Ahora, ¿cuándo se indica tratamiento farmacológico?
Muchos recomiendan hacerlo a criterio del médico, ¿no? Porque si yo tengo una persona con un sobrepeso, nada más un sobrepeso, y la tengo que es hipertensa, con diabetes, con una desproporción en sus grasas, entonces obviamente tiene que bajar de peso. Podemos tener a una obesidad moderada y estar sano, entre comillas, ¿verdad? Porque ni un obeso es sano, definitivamente. Pero estar bien de su presión, de su perfil de grasas, bien de su glucosa. Entonces, a nosotros se nos pide individualizar. Definitivamente debemos hacer intervención desde el punto de vista cambios en el estilo de vida, desde que la persona tiene un sobrepeso o una obesidad leve, ¿verdad? Hay que hacer cambios. Algo está pasando. Se está con sobrepeso, está con obesidad. Tienes que bajar de peso. Ahora, ya usar fármacos para bajar de peso, pues en las obesidades de moderadas hasta las severas y la obesidad mórbida. Se puede usar tratamiento farmacológico. Algunos se reservan en hacerla en la obesidad severa a la mórbida, o hacerla, como les digo, en la moderada. Algunos prefieren hacerla ya en la severa. Yo personalmente los utilizo cuando se agota todos los recursos, ¿verdad? Cuando ya agoté cambios en el estilo de vida, la persona ya está haciendo ejercicio como debe de ser, ha cambiado su alimentación y no logramos que baje lo suficiente, lo requerido. Yo opto por el tratamiento farmacológico.
Dentro de los tratamientos hay riesgos y beneficios en los supresores del apetito, los inhibidores de la absorción de nutrientes, o hasta ocupan el estómago con objetos para no sentir hambre.
O quitar el estómago, prácticamente, ¿verdad? Bueno, ya sí, ya lo mencionaste, Silvana. Existen dos grandes grupos de medicamentos aprobados actualmente, nada más, ¿verdad? Por la FDA, por la Organización Mundial de Drogas y Alimentos, y por la EMEA, la Asociación Europea de Medicamentos, que son los que inhiben la absorción de alimentos y los otros que inhiben el hambre, quitan el hambre. Estos son los medicamentos agonistas de las anfetaminas. El más conocido es la fentermina. Los riesgos pues son obvios, ¿verdad? Si nosotros estamos utilizando prácticamente un medicamento que inhiba la absorción, un medicamento selectivo que inhibe la absorción de alimentos, es obvio que podemos tener problemas de malnutrición en los pacientes, de desnutrición, que se pueden enfermar por desequilibrios electrolíticos en su organismo, pues a veces pueden ser diarreas muy fuertes que pueden llevar hasta la cama o a la deshidratación muy severa a las personas, si las personas lo están usando sin supervisión médica. La ventaja de estos medicamentos no se absorben, la persona lo puede usar sin tener ningún riesgo de absorción que pueda afectar otros órganos. Pero sí vamos a tener severas complicaciones, como ya mencionamos, la deshidratación, la malnutrición, y bueno, del otro grupo, ese medicamento inhibe la saciedad, pueden crear dependencia. De hecho, en estos países se usa bajo receta médica controlada, con la que compran los psicotrópicos, los ansiolíticos. Entonces, esto puede generar dependencia. Acuérdate que estos son derivados de anfetaminas. Tú te imaginas, si las anfetaminas, ¿cuánta gente no hay adicta a las anfetaminas? Claro que para haber sido aprobado por la FDA, por la EMEA y todas estas instituciones, tuvieron que pasar múltiples investigaciones. Y pues sí, tienen un perfil de seguridad muy bueno. Las bajadas de peso son muy buenas, pero pueden tener efectos secundarios y pueden provocar hipertensión. Si el paciente es hipertenso, hay que tener muchísimo cuidado porque le puede provocar un derrame cerebral, un evento isquémico cerebral o un evento isquémico cardíaco. Puede provocar sequedad de la boca, puede provocar agitación, puede provocar taquicardia. Son cardíacos los efectos, que fue una de las causas por las cuales se sacó del mercado el Radutil, porque empezó a dar infartos, pero fue porque la gente lo compró indiscriminadamente. Una chica de 20 años le decía a una de 60, mira, yo bajé de peso con esto, y la de 60 lo iba a comprar. La de 60 años ya era hipertensa, ya estaba grande, ya tenía sus complicaciones médicas, se lo fue a comprar y se infartó. Por eso se decidió que este tipo de medicamentos se tenía que prescribir muy, pero muy individualizada a la persona y con receta especial. Y puede provocar dependencia, aparte que luego puede provocar algo que se llama rebote. O sea, si la persona dice, bueno, ya pasaron 6 meses, ya bajé 20 kilos, ya llegué a mi peso ideal, ok, lo voy a suspender. Lo suspende de repente. A los 2 meses ha subido los 20 kilos y casi el doble más. Entonces ese se llama rebote, porque no se supo usar el medicamento, porque para poderlo ir retirando tiene que ser siempre bajo supervisión médica. Si el médico tiene que irlo retirando progresivamente, el cuerpo se vuelve dependiente de este tipo de sustancias. Estas son drogas que actúan a nivel del sistema nervioso central. El sistema nervioso se vuelve dependiente de ellas y luego que ya no la tienen, igual puede provocar efectos secundarios a los que dan las anfetaminas. Temblores, síndrome de deprivación.
¿Y los métodos quirúrgicos?
Nosotros los reservamos, la cirugía de obesidad la reservamos para las obesidades mórbidas. Aquellas obesidades en las cuales la persona, ella tiene un índice de masa corporal de más de 31, son aquellos obesos en donde ya la obesidad les dificulta vivir. Caminan nada más 20 pasos y están cansados, y son jóvenes de 30 años. Ya están hipertensos, ya están diabéticos, ya tienen insuficiencia cardíaca y también tienen apnea de sueño o insuficiencia pulmonar. No nos vamos a estar esperando que mire que la vamos a poner a dieta, que mire que le vamos a dar este fármaco, que mire, no, este paciente, esta persona tiene que entrar ya a un plan para hacerle una cirugía gástrica, ¿verdad? Una cirugía de obesidad. Ya mencionaste algunas alternativas, por ejemplo, las bandas gástricas, que son colocar una serie de anillos en el estómago, prensarlo prácticamente, se prensa. Al prensarlo, obviamente se logra reducir el volumen de estómago y al hacer reducir el estómago, pues hay más saciedad. La persona se sacia más rápido, se llena más rápido, no come mucho. La ventaja que tiene las bandas gástricas es que se pueden retirar en el momento que la persona quiera. Se pueden hacer mínimamente invasivas, no es necesario abrir el estómago, sino que se pueden hacer por endoscopía. Se le pone como que vas a hacer una endoscopía, entra el tubo por el esófago, ¿verdad?, por la boca, y pues ahí el cirujano pues entra y ahí te coloca las bandas cuando llega al estómago. Igual de la misma manera se pueden quitar. La otra, que es la más radical y es un poco más riesgosa, es el bypass gástrico. Prácticamente quitar una porción de estómago, lo quitan, desconectan temporalmente el intestino del estómago, quitan el pedazo y luego vuelven a coserlo, ¿verdad? Eso prácticamente que se oye tan fácil, pero sí pues es algo un poco más riesgoso y este tipo de cirugía sí necesita un equipo multidisciplinario para estas personas. no solamente psiquiatriólogo, endocrinólogo, sino que también necesitan un psicólogo, ¿verdad? Necesitan un cirujano plástico, ¿verdad? Necesitan un equipo multidisciplinario muy capacitado.
Emelyn, la obesidad infantil, ¿podemos decir que es la epidemia del siglo XXI?
Correcto, sí. Sí, por eso es que al principio yo hablaba acerca de los criterios de obesidad y te hablaba acerca de las tablas de obesidad para niños, las tablas de peso en niños. Sí, correcto, se está convirtiendo en una epidemia, sobre todo en nuestra región latinoamericana. Nosotros somos una etnia de alto riesgo. Hay una hipótesis que ya está aceptada por la comunidad científica internacional, es que tenemos un gen ancestral. Ese gen es una mutación en la herencia, en nuestros genes. Nuestros genes, nuestros ancestros fueron ancestros que cazaban, que corrían, que cultivaban, recogían frutas, acostumbrados a vivir el día. Pero cuando nos colonizaron, los europeos, se mezclaron estos genes. Muchos de nuestros ancestros en muchas regiones de nuestra América Latina fueron esclavos. Luego que pasó esta época tan difícil para nuestra región, vinieron épocas mejores. Pues se abolió la esclavitud, la gente empezó a tener más acceso a la alimentación. Entonces empezó la gente a comer mejor. Pero ¿qué pasó? En nuestra herencia, por eso se llama el gen ahorrador ancestral, nuestra herencia todavía conserva esa memoria de ahorro. Se acuerda de aquellos ancestros que estuvieron sometidos a hambre, a sed, a frío, a esclavitud, y eso no se le olvida a nuestra herencia. Entonces nosotros tendemos a engordar más que cualquier otra región del mundo por eso, porque llevamos ese gen ancestral ahorrador, sumado a que cada vez más comida chatarra, bebidas carbonatadas, menos ejercicio para los niños. Ya los niños no juegan, los niños pasan todo el día en el internet, pasan todo el día pegado a la tableta, pasan en la televisión. Incluso en las escuelas ya no se les deja salir a hacer deporte en varias escuelas, ¿verdad? Porque ellos están en clases de computación y en esto. Y entonces eso sumado a la mala alimentación, que a muchos padres creen que es buena, que eso también aumenta la incidencia de diabetes y de síndrome metabólico en los niños.
Ahora en el microscopio hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos.
Yeah. amor me pegou, sua renda me rodou. Foi a gira, foi canjira que me enfeitiçou. Apaixonado, preciso do seu amor. Domina, agora que começou, não sei mais como termina. Água da minha sede, bebo na sua fonte, sou peixe na sua rede, pôr do sol no seu horizonte.
Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Alberto Barrantes en Costa Rica, Álvaro Justiniano Gross en Bolivia, Ana Leticia Maceli en Guatemala, Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia, Cristina Cerveto desde Uruguay, Eduardo Aranda en Chile, Graciela Velázquez desde Paraguay, María del Carmen Pasquel en Ecuador.
Euromedlab París 2015.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Continuamos con la doctora Xiomara Emily Juárez Membreño, médico experta en endocrinología.
En relación a la diabetes, hace un momento señalabas que la obesidad infantil es la epidemia del siglo XXI. ¿Esto que señalás es el fundamento del aumento de enfermedades como la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes? ¿Todo lo del sobrepeso que señalaste, todos los de los desórdenes metabólicos que señalaste, la calidad de vida alterada por un peso excesivo, todo lo que venís señalando?
Hay un término, Silvana, acuñado ya por la comunidad científica internacional, es la diabesidad. Nosotros estamos viviendo un tsunami, no es una epidemia, no es una pandemia, es un tsunami. O sea, ya un tsunami, una ola tan alta que viene de diabesidad, así como va el mundo. Que nos da miedo el ébola, que nos da miedo cualquier otra pandemia que podamos esperar y que pues sí, nos culmina rapidito, ¿verdad? Pero esta nos va a culminar poco a poco. Vamos a tener jóvenes a los 20 años con infartos, con ACVs, con infartos cerebrales, infartos cardíacos. De jóvenes de 25 años los vamos a tener ya insuficiencia cardíaca por obesidad. Entonces esto no nos va a matar rapidito, nos va a matar poco a poco. Entonces es una epidemia de diabesidad. Porque la gente me dice, mire, si como mucho dulce me voy a hacer diabético. No, primero te vas a hacer gordo y después te vas a hacer diabético. Porque esa que va seguida, es la que va seguida, esa es la primera finalista, pues es la obesidad, es la dislipidemia, y después viene la reina, que es la diabetes.
¿Cuál es la mejor prueba diagnóstica para diabetes tipo 2 infantil?
Siempre la prueba diagnóstica es la glucosa, medir glucosa en ayunas, medirla en ayunas, son los mismos valores. El nacimiento hasta ancianidad, gracias a Dios en eso no tenemos mucha variación. Medir niveles de glucosa en ayunas. Hace 4 años se aceptó para el diagnóstico medir la hemoglobina glicada o la hemoglobina glicosilada, A1C. Nos permite saber cómo ha andado la glucosa en 3 meses. Antes se utilizaba mucho para el seguimiento en las personas diabéticas. Ya la Asociación Americana de Diabetes y la Federación Internacional de Diabetes la aceptó ya como una pauta diagnóstica para el diagnóstico de diabetes.
¿Y qué tipo de tratamientos existen para la diabetes tipo 2 en niños?
Los medicamentos aprobados para niños con diabetes tipo 2, el único aprobado es la metformina. Y luego todos los que tú puedes escuchar que sulfonilurea, que los nuevos medicamentos que han entrado, ¿verdad?, para tratar diabetes en los adultos, no hay ni uno aprobado en niños, solamente metformina. Luego de eso, de metformina, ni modo, insulina.
Emelina, ¿qué se llama resistencia a la insulina?
La resistencia a la insulina está íntimamente ligada a la obesidad. Igual, volvemos de nuevo a la herencia. Si tenés una persona con parientes con diabetes, no hay nada, enfermedad más heredada en el mundo que la diabetes tipo 2. Se hereda de manera increíble, 99.9% se hereda. El páncreas, que es una gran glándula, ¿verdad?, que controla el metabolismo se rige bajo la ley que nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esta es una gran glándula que regula el metabolismo de los carbohidratos, de la glucosa, del azúcar, de las azúcares, de las grasas y de las proteínas. Produce para esto una sustancia que se llama insulina. Produce muchas sustancias, pero esta es la más importante. Todos tenemos insulina. La diabetes es una deficiencia de insulina. Su función es guardar. Guarda. Es una hormona anabólica, porque guarda. Agarra todo lo que es el azúcar y la guarda. El órgano receptor o la reserva más grande de azúcar, nosotros la tenemos en el hígado. Nosotros tenemos esa reserva para cuando nosotros estamos en ayuno, no comemos, y tenemos esa reserva y es la insulina la encargada de guardar esa reserva. Pero ¿qué sucede con la resistencia a la insulina? No se sabe por qué, o si sí se sabe parcialmente por teorías, que el páncreas de las personas hijas de diabéticas o que tienen algún pariente diabético, algunos van a decir, no, yo no tengo pariente con diabetes. No se sabe. La mayoría de personas tenemos parientes con diabetes y no lo sabemos. Nuestros ancestros, por ejemplo, los desconocemos. Este páncreas viene mal regulado. Entonces se empieza a producir insulina de manera defectuosa, deficiente. Entonces esta cantidad de insulina que se produce genera ansiedad de comer y genera un poco de obesidad. Y eso sumado a nuestros trastornos en nuestra alimentación, que nos alimentamos con mucho carbohidrato, con muchos dulces, nos engordamos y la obesidad en sí da hambre. Entonces es un círculo vicioso. Más estás comiendo, más estás produciendo más insulina. Comes más, producís más insulina. La insulina está mal regulada porque el páncreas está mal regulado, entonces se produce mal. Entonces, al producirse mal, empieza a acumularse mucha grasa a nivel abdominal y a nivel visceral. Y a donde más se acumula es en el hígado, ahí entra el famoso hígado graso. Y cuando la insulina quiere ir a hacer su efecto al hígado, no hace su efecto en el hígado, lo hace, ¿verdad? Pero el hígado está repellado de grasa. Entonces ahí la insulina no puede hacer el efecto, ni en el hígado, ni en el músculo, ni en la grasa. Y a eso se le llama resistencia a la insulina. ¿Qué genera la resistencia a la insulina? También la falta de ejercicio, el sedentarismo. Entonces la insulina viene y le pone queja al páncreas. Entonces el páncreas libera más insulina, un exceso de insulina. A veces dicen los gorditos, no, mira, si yo tengo bien mi glucosa, pues sí, andaba bien en la glucosa, pero expresa que una gran cantidad de insulina, porque tiene resistencia a la insulina. O sea, hay una hiperinsulinemia también, hay un exceso de insulina, y ese exceso de insulina genera más obesidad, más ansiedad de comer, y puede generar hipertensión, diabetes y otras complicaciones que pueden generar resistencia a la insulina.
Emeline, ¿qué es la dislipidemia aterógena?
La dislipidemia es un desequilibrio en el metabolismo de la grasa. Nosotros empezamos a acumular grasa en nuestras arterias desde los 8 años. Cuando hablamos de dislipidemia aterogénica o aterógena, ¿verdad? Una dislipidemia en donde está produciendo mucha más placa a nivel de las arterias, placa de grasa, o sea, la grasa está acumulando más grasa. Entonces, ese tipo de dislipidemia aterógena pues se da a consecuencia de comer muchas grasas poliinsaturadas y saturadas. Y ya se llama aterógena porque ya están provocando un problema ya de angina, cardíaco. Se da como consecuencia de la mala oxidación de las grasas a nivel del tejido, de las arterias.
Ahora, ¿qué consecuencias puede acarrear en los chicos, en los niños, la diabetes tipo 2?
La diabetes tipo 2 en los niños es prácticamente una condena. Realmente es algo muy triste, porque estamos hablando que estamos acostumbrados a ver diabetes tipo 2 en los adultos. Y ya ves que los adultos desarrollan la diabetes tipo 2 a los 40, 50 años, hoy lo estamos acostumbrados cada vez más temprano, a los 30. Y si no se controlan, ¿verdad? Si no se cuidan sus niveles de glucosa y todos sus parámetros metabólicos, pues lo vas a tener ya diálisis en un periodo corto. A los adultos lo vas a tener ciegos, con ceguera en un periodo corto. Imagínate los niños con diabetes, le vas a tener que quitar los dulces, le vas a tener que quitar la soda, le vas a tener que quitar lo que a ellos les gusta, y es muy difícil trabajar con ellos por eso, porque te da mucha lástima pues que todos sus amiguitos coman dulces y él no. Entonces a veces es imposible quitarle los dulces. De trabajar mucho con los papás, porque sabemos de que si a un adulto mal controlado en corto tiempo lo vamos a tener con sus riñones ya en diálisis, en fases terminales, imagínate a un niño. Las consecuencias van a ser fatales para un niño con diabetes tipo 2 mal controlado. Claro que sí se puede lograr el buen control, pero es un esfuerzo enorme de parte de no solamente del niño, sino de sus papás y del médico también.
Algo ya estuviste mencionando antes, ¿cuál es la importancia de comer en familia? Porque todo esto que estamos comentando es por la invasión de la comida chatarra, la pérdida de la comida sana.
Es exacto, ¿verdad? Hemos perdido esa costumbre, yo creo, pienso de que es generalizada en todos nuestros países. Salimos a la carrera en la mañana, todo el mundo pasa al trabajo, los niños a la escuela, en medio se toma un café, los muchachos a la universidad, y luego pues en la cena cada quien se sienta por su lado, el papá se sienta a ver su correo electrónico, la adolescente se va al cuarto con la cena, el niño se sienta viendo televisión con el hermanito comiendo, no quieren comer comida casera, sino que se sientan a comer comida chatarra. La mamá no quiere cocinar. Esa costumbre ya la estamos perdiendo. Muchas partes, en muchos países la hemos perdido. Y es sumamente importante saber qué vamos a comer. Hacer dieta no es dejar de comer, es aprender a comer, aprender a cocinar, ¿verdad? Aprender a comer sano. Entonces sentarte a comer en familia, comida casera, como ya dijiste, cocinada, que lo más al vapor que se pueda, cocinada con aceite vegetal, lo menos con grasa animal, estén las porciones adecuadas, indicadas. Es posible, es posible. Y pienso que esto, junto con los cambios en el estilo de vida respecto a la actividad física, esa es la clave para poder revertir este tsunami que viene.
Los niños que no desayunan bien tienen mayor índice de sobrepeso y mayor probabilidad de padecer obesidad y diabetes tipo 2, dicen los manuales. ¿Qué implica un buen desayuno?
Sí, es correcto. El desayuno es la comida más importante del día. Si excluyes la proteína en el desayuno, vas a tener hambre a las 10 de la mañana. Pero nosotros acá acostumbramos a desayunar a las 7 de la mañana. En México para abajo usamos mucho el maíz. Somos mayas, tenemos la cultura del maíz. Comemos tortilla de maíz. Pues un desayuno puede consistir siempre equilibradamente el carbohidrato, su rodaja de pan integral o pan blanco. Tiene que llevar una proteína. La proteína te ayuda mucho a saciarte y a que no puedas agarrar el almuerzo como que lo vas a matar. Si no desayunas bien, te agarras en el almuerzo el desayuno y el almuerzo. Es terrible, es como cuando no almuerzas. Y cenar tarde y cenarte el almuerzo y la cena, eso es más terrible aún. Tienes que cenar, tienes que hacer tus tres comidas. Ese desorden es el que engorda, es el que te engorda. Entonces el desayuno es sumamente importante porque tiene que llevar proteínas, tiene que llevar huevo, ¿verdad? Tiene que llevar lácteo, que es proteína en sí. Si no llevas huevo, pues tiene que llevar tu porción de jamón con el lácteo, si no comer nada grasoso. Sí, tomarte tu vaso de leche, tomarte tu vaso de jugo, y te da mucha energía para seguir el resto del día bien. Ni allá ni aquí no desayunamos bien, porque aquí pasa igual, ¿no? Pasa igual un jugo, una tostada y pues tu café, ¿verdad? Y te vas. Tiene que ordenarse. Estás provocando algo que es antifisiológico a tu sistema metabólico, a tu metabolismo.
Bien, Emeline, hemos recorrido varios aspectos de este tema. Hemos estado hablando desde el inicio de la nota qué era el peso, el índice de masa corporal, qué diferencia había entre obesidad y sobrepeso. Hemos iniciado el tema de la diabetes y reflexionado más que nada sobre la diabetes infantil y la importancia de comer en familia, de tener hábitos saludables de vida. Te invito para la próxima emisión para entrar en el tema de diabetes y embarazo. ¿Qué pasa con los riesgos que conlleva la diabetes tipo 1 y tipo 2 en mujeres embarazadas? Y también para hablar un poco del síndrome metabólico. Muchísimas gracias por toda tu participación de hoy y la semana que viene continuamos adentrándonos en el tema de diabetes y embarazo y síndrome metabólico.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela.
Darle la espalda al sol. Treparme la madriguera. ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación. Rezar a quien yo más quiera. ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Pedirle a mi corazón que no se detenga ahora. ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga?
Días de primavera. O acá. fracaso también se paga.
Mutar para ser mejor. Oler y lijar madera. ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga?
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Cristóbal Avivar es presidente de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos, director del Área América Integrada de Gestión de Biotecnología de la empresa pública Hospital de Poniente, Centro de Alta Resolución de Guadix, CAR del Toyo y CAR de Loja, doctor en farmacia, especialista en análisis clínicos, experto universitario en dirección y gestión de laboratorios clínicos, diplomado en análisis clínicos por la Universidad de Granada, diplomado en sanidad por la Escuela Nacional. Es también profesor de la Escuela de Análisis Clínicos y del Máster Universitario de Análisis Clínicos de la Universidad de Granada. Actualmente es director científico de los cursos Escuela Ciencias de la Salud de la Universidad Granada, sede Mojacar, y profesor de la Universidad Internacional de Andalucía, en programas de formación de expertos en dirección y gestión de laboratorios. Es también profesor de la Universidad de Almería. En esta oportunidad, el doctor Cristóbal Avivar nos comenta sobre el 8º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico y presenta la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos.
Se ha realizado en Andalucía el 8º Congreso Nacional del Laboratorio Clínico en España del 15 al 17 de octubre del 2014, tal como nos había adelantado el doctor Cristóbal Avivar hace un par de programas. Él ha sido el presidente del comité organizador. Don Cristóbal, ¿cómo estuvo el congreso?
Efectivamente, fui presidente del comité organizador. Como sabe, también contábamos con una presidencia paralela del comité científico, y la verdad es que el congreso, de la última vez que hablamos, ha cubierto perfectamente las expectativas que teníamos, ¿eh? Ha habido 1.200 inscripciones de socios aproximadamente. En total, con la industria y acompañantes, hemos cubierto unas 2.000 personas, han asistido. Ha habido una participación industrial muy importante, un número de comunicaciones científicas también, que han superado las 1.200 comunicaciones científicas. Ha habido como 7 simposios, workshops, mesas redondas, y la verdad se ha desarrollado con mucha suerte con el clima, ¿no? Mucha suerte con el espacio, y por lo que estoy viendo, y me da una satisfacción total, creo que ha sido un congreso muy exitoso y muy productivo.
¿Van a estar disponibles en la web los trabajos?
Sí, yo pienso que en la página web del Congreso va a estar disponible el libro de presentaciones. Por supuesto que ya está el programa, ¿no? Y bueno, de nuevo, hubo cosas muy interesantes. Por supuesto, todo el tema de innovación que hay ahora con la biología molecular. Hubo algún simposio importante también sobre alergias. También se tocaron temas de reproducción asistida. Y bueno, yo creo que hubo un abanico muy importante de temas que se pudieran tocar entre los workshops y los simposios del Congreso, ¿no?
Ahora, además, usted está presidiendo la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos. ¿Cuándo se ha fundado esta sociedad?
Pues esta sociedad tiene ya 22 años de historia. Se fundó en el año 92, ¿no? Y bueno, pues yo soy el cuarto presidente de esta sociedad, ¿no? Y llevo muy poquito tiempo, llevo desde marzo de este año, de 2014, y de una forma totalmente circunstancial, no era mi objetivo ahora mismo tener más cargos de sociedades y cargos directivos. Pero bueno, de esto que lo que pasa, ¿no? Te animan un poco los compañeros, ves el momento actual. El momento actual, yo creo que el momento actual que estamos viviendo en Europa, ¿no? En España también y en Andalucía, ¿no? También un momento de una gran revolución de cambio organizativo, estructural, tecnológico, político, social. Y bueno, esta vez querían, pues, quizás alguien con un poquito de experiencia para la sociedad, que el matiz, aparte de que su matiz es estrictamente científico, da un matiz más de proyección y promoción de la sociedad para poder actuar en otros muchos objetivos con lo que llamaríamos la administración pública, ¿no? Sería un poco el cambio que se propuso para esta nueva sociedad, ¿no?
En ocasiones las asociaciones comienzan siendo puramente científicas, pero luego terminan abordando aspectos gremiales.
Efectivamente, en principio su fin fundamental es una sociedad científica sin ánimo de lucro y cuyo objetivo principal es el progreso científico y el desarrollo de la especialidad. Y empezamos por aquí, la especialidad médica del laboratorio clínico en España acaba de cambiar con lo que llamamos la ley de la troncalidad. La troncalidad es que se empiezan a unificar un grupo de especialidades, como por ejemplo en España estaban diferenciadas análisis clínica y bioquímica y se fusionan en un tronco común. Por consiguiente, quiere decir que en nuestra propia sociedad este año estoy en el cambio de estatutos porque tendríamos que ser un poco más holística, un poco más amplia y posiblemente le cambiamos, no el nombre, pero sí el contexto del socio, ¿no? El contexto del socio por aquel socio que sería toda persona que trabaje en el laboratorio clínico, ¿no? Dentro de lo que es una ley de especialidades. Entonces empezamos por aquí, que suficiente es científico, pero por supuesto intervenimos muchas más acciones que nos pidan de asesoramientos técnicos, ¿no? De asesoramientos científicos para la administración. Por supuesto, un objetivo muy importante de esta sociedad autonómica del sur de España andaluza es contribuir, por supuesto, con el sistema sanitario público andaluz para un fortalecimiento del sistema y también, por supuesto, para una mejora de la calidad. Aparte, podemos optar, no suelen consultar para intervenciones en tribunales, en oposiciones de tribunales, asesorías técnicas en concursos públicos para la compra de productos, materiales y reactivos, y a todo lo que la administración no solicita. Si se hace ahora mismo con todo el tema este de ébola que hemos tenido, pues también hemos contribuido con nuestra aportación científica, con profesionales del equipo de la sociedad, para dar nuestras perspectivas de salud. Y bueno, cualquier cosa que el sistema sanitario requiera dentro de la especialidad del laboratorio clínico y dentro de nuestro ámbito de actuación.
¿La sociedad reúne solamente profesionales licenciados o doctores o también técnicos?
Como estoy con el cambio de los estatutos, precisamente me he leído de todas las sociedades, ¿no? Y van variando, ¿no? Efectivamente, en España, yo que soy ya llevo 32 años de ejercicio, surgieron dos sociedades muy polarizadas, ¿no? Una AEFA, ¿no? Que era específicamente de farmacéuticos analistas, y otra era ABM, que era específicamente de médicos analistas. En todas exigían siempre la especialidad. Ya saben que aquí hay una licenciatura en farmacia, químicas o medicina, y después hay que hacer 4 años más de la especialidad, que es común para toda la licenciatura. Sin embargo, por ejemplo, la SEC, que es la más numerosa, la Sociedad Española de Bioquímica Clínica, ¿no? En la que yo he representado en el Congreso, es una sociedad que tiene 2.200 socios en concreto, ¿no? Y, sin embargo, es mucho más abierta, ¿eh? Está abierta a todo el personal del laboratorio clínico. Mi objetivo con la sociedad andaluza, ahora mismo somos 350 socios de esta sociedad, es autónoma. Tenga en cuenta que Andalucía es la comarca o la región más poblada de toda España, son 8 millones y medio de habitantes, ¿sí? esta comunidad autonómica, si son 8.5 millones de habitantes, y lógicamente pues mucho más grande que muchos países sudamericanos que podemos hablar, ¿no? El doble que El Salvador, tipo Guatemala, solo como comunidad autonómica. Por lo cual, de esta sociedad, 350 socios, hablamos de casi el total de los profesionales que trabajan en el sistema público andaluz, ¿no? Lo que compete. Ahora mismo esta sociedad solo admitía especialistas en análisis clínico, cualquiera que fuera su licenciatura, farmacia, química, biológica, pero con la especialidad de análisis clínico. Con el cambio de estatuto es también debido a abrir muchísimo más la puerta a todo profesional del laboratorio clínico. De hecho, la Sociedad de Bioquímica Clínica, que es una sociedad también andaluza, ¿no?, que solo acoge especialistas en bioquímica clínica, porque aquí había varias especialidades, estaba microbiología, bioquímica clínica, análisis clínico, pues ya de hecho se han pronunciado de que se van a venir con esta sociedad y haremos una sociedad común que se llamará del laboratorio clínico. Confío, estoy preparando los estatutos para que en la próxima Asamblea General pues sea aprobado por la Junta Directiva y podamos hacer una sociedad mucho más abierta.
Don Cristóbal, ¿qué proyectos en agenda tienen, además de esta tarea de modificar los estatutos, que es una tarea enorme?
Sí, ya hemos dado un primer paso, que justo cuando acabó el Congreso de Sevilla me reuní con el equipo directivo de la sociedad para hacer un planteamiento de estos estatutos, y lógicamente a los que no somos letrados pues nos cuesta un poquito hacerlo, y bueno, pero estamos en ello, y los estatutos pues van en una forma de actualizarnos. Una cosa... Es decir, no queremos que solo la sociedad, o en mi objetivo como presidente, pues aparte de que hacemos muchísimos cursos y congresos, para que sea una idea, este mes de entre octubre y noviembre tenemos 4 cursos que se están ejecutando, ¿no? Uno sobre inmunología, otro sobre diagnóstico prenatal, otro sobre marcadores tumorales. No solo queremos que el contenido científico se limite a cursos y congresos, sino hemos creado unos grupos de trabajo para que puedan dar mucho soporte de asesores a la nueva reorganización que va a sufrir el laboratorio en nuestra comunidad autonómica. Le hablo, por ejemplo, de grupos que están haciendo documentación sobre cuáles son los mejores sistemas informáticos, o qué debe hacer un sistema informático de laboratorio, cuál sería un poco la cartera de servicios que tendría que tener un hospital según el nivel de hospital que sea, o cuál tendría la cartera de servicios de la atención primaria. Otro grupo que puede ser sobre seguridad del paciente y calidad. Es decir, hemos hecho en total como 11 grupos de trabajo que estamos creándolos y formándolos, y esto es algo nuevo que ha hecho la sociedad, ¿no? De forma que estos grupos puedan ser órganos consultores tanto de la administración pública como de los hospitales, de la comunidad, de las provincias, etcétera. Se han formado hace muy poquito, desde que estoy en estos 9 meses, que llevo de presidente, pues le hemos podido dar luz, y si quieren ver un poquito cómo van, pueden consultar nuestra página web, que aún es joven nuestra página web, pues la estamos rehaciendo porque también estaba hace tiempo que no funcionaba, pueden ver un poco las actividades que estamos montando.
¿Estos cursos son virtuales o son presenciales?
Ahora mismo son todos presenciales. La comunidad tiene una extensión geográfica bastante importante de punta a punta. Es decir, yo le puedo decir que desde Almería, mi ciudad, donde yo vivo, a la capital, Sevilla, pues son 5 horas en coche por autopista, ¿no? Entonces, a la otra punta de Huelva, pues son 7 horas, es decir... Pero bueno, también intentamos que sea un foro de reunión de los profesionales, ¿no? Interesa mucho la parte participativa, y ahora mismo, seguro que proyectaremos cursos online, pero ahora mismo estos cursos que estamos haciendo son muy específicos y son todos de presencia física. Muy cortitos, son de un día de trabajo, son jornadas más bien, ¿no? Son 1 o 2 días de trabajo.
¿Ofrecen asistencia legal al asociado?
Bueno, vamos a ver, nunca nos ha gustado en este tema ser sindicalista, o sea, no somos un sindicato. Es decir, si hay que hacer alguna defensa legal, siempre es referente a la especialidad, nunca a temas personales de actitudes profesionales, ¿no? No sé si el concepto es igual, yo creo que si me entiende el concepto sindical, creo que en América es muy parecido, ¿no? Aunque sí he comprobado allí que el tema sindicato y tema sociedad está muy unido, aquí no. Aquí no queremos ser sindicato en absoluto, lo único es que intervenimos cuando hay algo que afecta directamente a la especialidad. Si vemos que hay algún requisito técnico en una convocatoria de plaza que sea de un especialista y no se convoca como tal, podemos intervenir, pero francamente son mínimas las intervenciones, porque lo que nos centramos son en aspectos personales de los socios como sindicato. Por eso hay, en Andalucía y en España hay muchísimos sindicatos que dan este servicio, y nosotros intentamos que cualquier intervención que hagamos ante la administración pública o legal, que sea siempre en el ámbito de la competencia científica y técnica del profesional.
¿Están en condiciones de hacer pericias, por ejemplo, pericias judiciales?
Por supuesto que si nos lo piden a la sociedad, y además tendremos la suerte de que entre todos los socios tenemos especialistas, muchos especialistas en materias muy distintas. Incluso fíjense, aunque la especialidad de análisis clínicos en España, ¿no? También estamos preparados en parte microbiológica, ¿no? Porque es como la medicina interna. Nosotros aquí hacemos microbiología, hematología, pero cuando tenemos un tema que peritar muy específicamente de microbiología, ya hemos hecho un nexo de unión con la Sociedad Específica de Microbiología Clínica, y en las cuales hemos dado apoyo a cierta documentación científica pensando que mejoraba mucho el grupo de expertos en un grupo común, microbiólogos y analistas clínicos.
Y en el tema de la acreditación, ¿también pueden asesorar a los socios?
Tenemos una comisión de calidad muy amplia en la sociedad nuestra, en la cual acomete desde el tema de la parte administrativa en la acreditación hasta lo que es apoyo en todas las áreas de calidad del laboratorio, en la fase preanalítica, en la fase analítica con el control de calidad interno. Lo que pasa es que, bueno, yo pienso que ya es raro que un laboratorio andaluz no esté acreditado con una norma, llámese ISO u otra. En Andalucía tenemos una agencia propia de calidad del sistema sanitario público, es la Agencia de Calidad Andaluza. Y lo que estamos también intentando, bueno, lo que han hecho muchos laboratorios, aparte de hacer una norma ISO 2000, hacerse una acreditación por la propia de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. Es una acreditación, una certificación bastante dura, ¿no? O sea que no, que tiene un nivel de exigencia bastante importante. Pero aparte de lo que es la certificación del laboratorio, que prácticamente creo que con los años y la forma de trabajar se están acreditando, también la sociedad está interviniendo mucho en lo que llamamos la acreditación profesional, es decir, nosotros en el sistema público me refiero, ¿no? Porque combinamos muy bien con el sistema privado, pero son ambientes distintos, ¿no? Son totalmente distintos. Nosotros en el sistema público, si queremos, nos podemos acreditar a varios niveles, desde experto a básico hasta el nivel de excelente, que es el máximo nivel. Y el nivel de excelente en este sistema sanitario no es fácil de conseguir. Es un nivel que requiere doctorados, que requiere publicaciones, que requiere participación en foros, participación en sociedades. Y también muchos miembros de nuestra sociedad son asesores para la acreditación profesional del profesional del laboratorio clínico.
Ahora, don Cristóbal, ustedes están en un área geográfica muy especial.
El área geográfica en la que estamos, que es la parte más sur de Europa y la sur de España, que también estamos a 14 kilómetros por mar, nos diferencia el mar de la zona de Marruecos, y que también las ciudades de Ceuta y Melilla, que son españolas, pero que están en el territorio ya africano, también están en nuestra sociedad incluidos. Estaremos encantados en que yo, con las relaciones que estoy teniendo con Iberoamérica, que vengan a visitar esta comunidad, que de verdad es la más alegre de España, en que tiene una gran música, una gran gastronomía, un gran clima mediterráneo y con una distribución geográfica tremenda, porque pasamos de la zona de Granada con el monte Veleta, que en invierno es una excelente estación de esquí, y en una hora nos encontramos en la playa con un clima totalmente cálido y mediterráneo. O sea que aparte de la sociedad, el área geográfica en la que estamos es francamente envidiable.
Muchísimas gracias, doctor Cristóbal Avivar, presidente del Comité Organizador del Octavo Congreso Nacional del Laboratorio Clínico y presidente de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Bueno, a usted muchas gracias y nada, de nuevo ha sido un placer hablar nuevamente con ustedes y nada, a su disposición para lo que quiera. Y esperemos tener muchas más oportunidades. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
hora 9 para Baja California y Tijuana en México.
Lipsticks, a bracelet, those heels, a faint perfume. Your smile is more than perfect, with no surprise. But all you really long for, so eagerly, is to find someone that looks into your eyes. The cool of the night comes by to take your hand and bring you to a place lit by the starlight. Hold on tight.
Comunicación y salud.
Agenda en el microscopio. cursos, talleres, seminarios, congresos. Definición de objetivos de rendimiento analítico 15 años después de la conferencia de Estocolmo. 24 y 25 de noviembre de 2014, Milán, Italia. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. Jornadas Australianas de Hematología, el 16 y 17 de abril de 2015, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina, Instituto de Investigaciones Hematológicas, Mariano R. Castex. IFCC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París, 2015, del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición, durante el mes de junio de 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico, del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015, en Viena, Austria. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabioclic, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cebiocli-ec.org.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador.
El microscopio.
Ébola. Informes. La Organización Mundial de la Salud actualiza la guía sobre el equipo de protección personal para la respuesta al ébola. Como parte del compromiso de la Organización Mundial de la Salud con la seguridad y la protección de los trabajadores sanitarios y los pacientes para prevenir la transmisión de la enfermedad por el virus del ébola, la Organización Mundial de la Salud ha efectuado un examen metódico de la guía sobre el equipo de protección personal, EPP, para los trabajadores sanitarios y la está actualizando en el contexto del brote actual. Acerca de la guía sobre el equipo de protección personal. Mediante la actualización de la guía se pretende explicar y normalizar las diferentes opciones del EPP que son efectivas y seguras para la protección de los trabajadores sanitarios y los pacientes y ofrecer información para la adquisición de reservas de EPP en el brote actual del ébola. La guía parte de un examen de la información sobre el uso del EPP durante el cuidado de pacientes presuntos o confirmados de enfermedad por el virus del ébola, en el grupo encargado de la elaboración de la guía, convocado por la Organización Mundial de la Salud, participaron diferentes expertos procedentes de países desarrollados y en desarrollo y organizaciones internacionales como los Centros de los Estados Unidos para el Control y la Prevención de Enfermedades, Médicos Sin Fronteras, la Red Africana para el Control de las Infecciones y otros. La guía desempeña una función importante, puesto que explica los diferentes artículos del equipo de protección personal que protegen con eficacia la seguridad de los trabajadores sanitarios y pacientes contra la transmisión de la enfermedad por el virus del ébola. Esto lo observa Edward Kelly, director del Departamento de la Organización Mundial de la Salud de Prestación de Servicios y Seguridad. Para que la guía sea eficaz, es primordial incluir información obligatoria sobre la forma adecuada de ponerse
quitarse y descontaminar el EPP, junto con consejos que todos los usuarios deben observar para poder dedicarse a la atención clínica. La guía se confeccionó a partir de un proceso de elaboración acelerado que cumple las normas de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a rigor científico y complementa la orientación provisional para la prevención y el control de infecciones en la atención de pacientes con fiebre hemorrágica por filovirus presunta o confirmada en entornos de atención de salud con énfasis en el virus del ébola, publicada por la Organización Mundial de la Salud en agosto de 2014. Uso del equipo de protección personal. Los expertos convinieron en que lo más importante es disponer de EPP que proteja las mucosas, boca, nariz y ojos de las gotículas y líquidos contaminados, dado que hay constancia de que las manos transmiten patógenos a otras partes del cuerpo y también a otras personas. La higiene de manos y los guantes son fundamentales para proteger al trabajador sanitario y para prevenir la transmisión del virus a otras personas. Se consideró también que la protección facial, el calzado protector, las batas o los trajes protectores completos y el gorro eran fundamentales para prevenir la transmisión a los trabajadores sanitarios. Si bien el EPP es el medio de control más visible de los utilizados para prevenir la transmisión, solamente es efectivo si se utiliza junto con otros, como las estancias de aislamiento de enfermos y la organización de las labores, el agua y el saneamiento, la higiene de las manos y la gestión de desechos. Esto señala Mary-Paul Kenny, subdirectora general del Grupo Orgánico de Sistemas de Salud e Innovación. Las ventajas que se derivan del EPP dependen no solo de la elección del equipo adecuado, sino también de seguir a rajatabla el protocolo de uso del equipo. Un principio fundamental que ha guiado la selección de los diferentes tipos de EPP ha sido el intento de equilibrar la mejor protección posible contra la infección y que los trabajadores sanitarios puedan ofrecer una atención óptima a los pacientes con facilidad, destreza, comodidad y el mínimo estrés debido al calor.
El microscopio.
Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se puedan encontrar a través de la web. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Estados Unidos suspenden el uso de antibióticos en animales. 25 empresas de Estados Unidos están eliminando voluntaria y gradualmente el uso de antibióticos para promover el crecimiento en animales que se procesan para consumo humano, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, bajo el argumento de que esa práctica es una amenaza potencial a la salud pública. La FDA pidió a 26 compañías que voluntariamente dejaran de etiquetar medicamentos importantes para tratar infecciones humanas como aceptables para promover el crecimiento en animales. La FDA no reveló el nombre de la única que no aceptó retirar o revisar sus productos. Muchos productores de ganado, cerdo y pollo dan a sus animales antibióticos con regularidad para hacer que estos crezcan más rápido y asegurarse de que estén sanos. El retiro del medicamento a los animales tiene como objeto limitar las enfermedades resistentes a los antibióticos en los humanos debido a que la resistencia se ha vuelto un creciente problema de salud. Europa, más de 300.000 personas enferman cada año por agua contaminada. Este dato nos entrega la Organización Mundial de la Salud. Diferentes estudios y estadísticas corroboran que el agua potable en Europa es la más segura del mundo, pero aún así hay que estar alerta, sobre todo a la bacteria Escherichia coli y al norovirus, dos de los microbios que más trastornos gastrointestinales provocan. 13 grupos de investigación han unido sus fuerzas para poner en marcha el proyecto Aquavalence, que financiado con fondos europeos pretende precisamente desarrollar un test de alta velocidad para comprobar de manera más efectiva la calidad del líquido vital destinado al consumo humano.
El microscopio.
La mitad de la población de América está en riesgo de contraer enfermedades transmitidas por insectos. Alrededor de 500 millones de personas están en riesgo de contraer una o más enfermedades transmitidas por mosquitos, garrapatas, moscas y otros vectores como el dengue, la malaria, la enfermedad de Chagas, el virus del Nilo Occidental y la fiebre chikungunya. La región de las Américas ha logrado muchos éxitos en el control de enfermedades transmitidas por vectores, pero hay amenazas por la expansión de los mosquitos y otros vectores en nuevos hábitats y por la aparición de resistencia a insecticidas y medicamentos. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud y sus socios están hoy reclamando acciones para fortalecer la lucha contra estas enfermedades. España desarrolla un método rápido y eficaz para detectar Escherichia coli en productos cárnicos. Investigadores de la Universidad de Extremadura desarrollaron un método rápido y eficaz para detectar y cuantificar la prevalencia del serotipo O157H7 de la bacteria Escherichia coli en productos cárnicos listos para el consumo, es decir, sin proceso previo de cocinado. La ventaja de esta metodología es que además de cuantificar la cantidad de patógenos en 8 horas, detecta solo los organismos vivos gracias a la utilización de protocolos de reacción en cadena de la polimerasa PCR en tiempo real, utilizando ADN complementario obtenido a partir de ARN. Los métodos basados exclusivamente en la amplificación del ADN pueden dar falsos positivos porque detectan la bacteria, tanto viva como muerta, puesto que el ADN no se degrada una vez muerto el microorganismo. Por ello, la detección a través del ARN asegura una fiabilidad completa en el diagnóstico. Se demuestra la alta eficacia de un nuevo fármaco contra el VIH superior a otros fármacos actuales. Un estudio en el que han participado junto con investigadores internacionales, investigadores del Instituto de Investigación del SIDA, IRSICAIA, y de la Fundación Luita contra el SIDA de la unidad VIH del Hospital Germà Trias en Badalona, demuestra la alta eficacia de un nuevo fármaco contra el VIH que ya está aprobado en Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa, y que en España está en proceso de autorización y comercialización. El fármaco, cuyo principio activo recibe el nombre de dolutegravir, actúa bloqueando la replicación del VIH al evitar la integración del ADN viral en el material genético de las células inmunitarias humanas diana y pertenece a la familia de los fármacos conocidos como inhibidores de la integrasa.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
A principios del siglo XIX, las escuelas de fisiología europeas seguían dos líneas encontradas. La alemana, que apoyaba como método la observación objetiva y serena de los fenómenos orgánicos y que rechazaba la vivisección, y la francesa, que proclamaba que la experimentación debía ser el principal recurso del método fisiológico. Si para unos las autopsias y el microscopio lo eran todo, para otros lo era el laboratorio de física y de química. Si los primeros ofrecían una explicación estática de la enfermedad, los segundos la ofrecieron dinámica. Ese desacuerdo se superó a partir de mediados de siglo, cuando la fisiología tuvo un desarrollo espectacular. Pero en Alemania hubo una generación intermedia que fue la que motorizó esa transformación. Entre ellos, Ludwig Traube. Estos inquietos científicos estudiaron los trastornos funcionales del organismo, entendiéndolos como procesos energéticos, estudiables con los recursos de la física, o como procesos materiales, estudiables con los medios de la química. El típico ejemplo del primer caso es el estudio de la fiebre, y del segundo, el del metabolismo alimenticio. Todos ellos fueron reformadores de la medicina alemana y los iniciadores de la moderna orientación fisiopatológica de la medicina. Traube fue uno de los que pensó que la investigación experimental era indispensable tanto para la patología como la terapéutica, detalle que pasa desapercibido a los historiadores de esta disciplina. Ludwig Traube nació en Ratibor, Alta Silesia, hoy Polonia, el 12 de enero de 1818. Su papá era un comerciante judío de vino. Realizó en su ciudad natal los estudios secundarios y comenzó los de medicina en la Universidad de Breslau. Los siguió luego en la Universidad de Berlín, atraído por el gran prestigio de otro viejo amigo nuestro, Johannes Müller. Tras otra estancia en Viena, Traube se estableció en Berlín, a donde ejerció como médico en un suburbio de la ciudad. Tuvo que hacerse ayudante de un médico militar para acceder a la Charité. Su dominio de los métodos de exploración era excelente y pronto fue famoso. A partir de 1845 empezó a dar cursos privados de auscultación y percusión. Esto, sin embargo, no fue muy bien visto por el hospital, a donde le restringieron las prácticas clínicas. Como lo habían alejado de los enfermos, decidió consagrarse a la investigación experimental con animales, inspirándose en los trabajos de la escuela francesa. Uno de los primeros resultados fue el estudio de las alteraciones aparecidas en la parénquima pulmonar tras una sección de los nervios vagos. Este trabajo le proporcionó una gran amistad con Virchow y junto con Benno Reinhardt fundó los aportes de patología experimental y fisiología, que puede considerarse como un gran hito de la medicina alemana. Traube no pudo acceder a la habilitación docente hasta que terminó la Revolución de 1848, dada su condición de judío. Un año más tarde, tuvo su primer cargo hospitalario. A partir de 1857, ya dirigía un servicio en la Charité, a la vez que desarrollaba una intensa labor clínica y de investigación. Fue nombrado profesor clínico y rechazó ofertas de las universidades de Heidelberg y Breslau. Prefirió seguir en Berlín. Publicó los resultados de sus trabajos en varias revistas y en lo que hace a trabajos de laboratorio, Traube se ocupó de la nicotina, el curare y el nitrato potásico, que lo convirtieron en uno de los iniciadores de la farmacología experimental. En el terreno de la fisiología se ocupó de la descripción de las variaciones rítmicas en el tono del centro vasoconstrictor, ondas de Traube-Hering, curvas altas que se observan en los trazados esfingomográficos cuando la respiración se ha detenido por completo. La fiebre fue un clásico tema de estudio en esa época. Traube la explica como una disminución de la pérdida de calor y no como un exceso de su producción. Destacadas fueron sus aportaciones en el terreno de la patología circulatoria y respiratoria. Trabajó en la bronquitis, en el absceso y gangrena de pulmón, en la neumoconiosis. También relacionó las lesiones renales con la hipertensión arterial. Muchos autores señalan que su descripción del pulso alternante se puede tomar como ejemplo de los métodos que utilizó en sus investigaciones. El llamado signo de Traube es el débil sonido doble que se percibe por auscultación de la arteria femoral en la insuficiencia de las válvulas aórticas. Algunos autores alemanes han atribuido a Traube la fundación de la patología experimental. Quizás sea exagerado, ya que se produjeron importantes aportaciones desde muchos frentes. No obstante, la experimentación patológica fue ganando adeptos. A principios del siglo XX no había una clínica de prestigio que no incorporase un laboratorio de la disciplina junto a los de bacteriología y química. Traube fue nombrado profesor en la Academia de Cirujanos Militares. También fue director del Departamento de Medicina Interna del Hospital Judío de Berlín. Finalmente fue nombrado profesor ordinario de la universidad y falleció 4 años más tarde, el 16 de abril de 1876, a consecuencia de una insuficiencia cardíaca diagnosticada por él con gran precisión. Hipertensión y dilatación de los 2 ventrículos con arteriosclerosis y esclerosis coronaria y con degeneración grasa parcial del miocardio. Ludwig Traube fue hermano del también conocido Moritz Traube, químico, que hizo importantes contribuciones en el campo de la química fisiológica, como la creación de membranas artificiales semipermeables, que aunque no llegó a hacer su carrera profesional en la universidad, se dedicó a la investigación básica.
El Microscopio en Calilab, Mar del Plata 2014. El octavo Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico. El Microscopio en Calilab.
Hola, ¿cómo están, amigos de la radio? Mi nombre es Álvaro Justiniano Gross. Vengo de Bolivia y soy el presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica.
¿Qué le ha parecido Calilab 2014? ¿Qué charlas ha asistido?
La verdad, muy bien organizado. Esta vez creo que tomaron la decisión de hacer fuera de Buenos Aires. Una muy buena concurrencia, un alto nivel profesional. He tenido la oportunidad de participar en un curso sobre aseguramiento de la calidad en la fase preanalítica, en las muestras de laboratorio. He tenido la oportunidad de estar en varias charlas. Me ha gustado muchísimo la presentación del doctor Sachs sobre el tema de diabetes y parte también de la Asociación Argentina de Diabetes. Un alto nivel profesional. Nos llevamos encima muchas responsabilidades porque vemos de que es necesario empezar a adecuar y a tomar una actitud mucho más coherente y seria en cuanto significa a todos los procesos analíticos, fundamentalmente por el bien del paciente, que ese es el objetivo final.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes y un saludo a la radio.
El Microscopio en Calilab, Mar del Plata 2014.
Buenos días, doctora María del Carmen Pasquel.
Buenos días, un gusto saludarte.
Bueno, queremos preguntarle cómo ha sido su experiencia en el Calilab 2014.
La verdad, estamos muy contentos por todo lo que es ahora el Calilab 2014, el sitio donde está, la sede, la ciudad Mar del Plata, preciosa, y el contenido científico, la calidad académica que se está dando, excelente también, nos ha apoyado mucho y vamos a salir muy fortalecidos científicamente de este Calilab 2014.
¿Nos podría contar algo sobre el Calilab 2015?
¿Sobre el Colabiocli 2015? Sí. Ok, ha sido muy fructífera. Uno de los objetivos por los cuales yo estoy presente en este Calilab 2014 ha sido entrevistarme con personalidades como el señor Rodríguez, gerente de FBA, como el doctor Luis García, que dirige la revista de todo lo que es FBA, el doctor Castagnino, una persona muy querida, un profesional brillante, que también es director de la revista ACTA, varias personalidades, directores de hospitales, profesionales brillantes que me están apoyando y ayudando de una manera muy, muy interesante y con mucho entusiasmo para el Colabiocli 2015, de los cuales he aprendido mucho, me han transmitido sus experiencias, me han brindado su apoyo y yo creo que estamos caminando hacia un exitoso Colabiocli 2015.
Mira, muchas gracias.
Gracias a ti la entrevista y pues les invito a que sigan disfrutando de este excelente congreso.
El Microscopio en Calilab.
Buenos días, Daniela Barbieri, estamos acá en el congreso de Calilab. Queremos que te presentes, contanos un poquitito de dónde venís, qué estás haciendo, qué charlas asististe y qué opinas del congreso.
Hola, buen día. Bueno, yo vengo del Hospital CEMIX, soy residente. Asistí a la charla de parasitología, de hemostasia, diabetes. La verdad me parecieron muy interesantes, muy prácticas para el laboratorio del día a día. Bueno, obviamente nosotros como residentes estamos en formación, así que me parece que es una muy buena forma de seguir aprendiendo y de poder más adelante trasladar todos los conocimientos y todas las actualizaciones que podemos ver en el congreso en el laboratorio donde estamos actualmente.
Bueno, ¿lo recomendás entonces a los oyentes para que asistan en un futuro?
Sí, seguramente, obviamente que sí, lo recomiendo.
Bueno, muchísimas gracias.
De nada, Santiago.
El Microscopio en Calilab, Mar del Plata 2014.
Buenas tardes, estamos en el Congreso Calilab 2014 en Mar del Plata. Estamos acá con un invitado. Hola, buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Nos gustaría que se presente y nos cuente brevemente su experiencia en el congreso.
Bueno, Leverton Ortiz, desde Chile. Es mi participación nuevamente en el octavo.
El séptimo
Calilab. He tenido la suerte y la oportunidad de participar desde el primer Calilab lo anterior es en Buenos Aires y este acá en la ciudad de Mar del Plata. Lo primero que me gustaría comentar es que la ciudad de Mar del Plata me ha impactado mucho, se parece mucho a la ciudad de La Serena donde vivo, así que los amigos argentinos y latinoamericanos me han hecho sentir como en casa. Y segundo, bueno, el programa científico, que es finalmente el eje vertebral y lo que nos convoca a este tipo de reuniones, siempre es de una gran trascendencia, de un gran impacto, que nos permite conocer experiencias de lo que está pasando a nivel mundial con los invitados extranjeros y también conocer las realidades latinoamericanas. En el caso nuestro nos permite también hacer una comparación de lo que hemos avanzado en Chile en lo que es la estandarización y acreditación de los laboratorios clínicos con algunas normas propias y también lo que se está avanzando en la norma internacional, la 15.189, y que creo que finalmente vamos por buen camino. La idea es poder asegurar a nuestros ciudadanos, a la sociedad, a nuestros pacientes, al equipo médico, exámenes altamente confiables y oportunos y a un costo-beneficio que efectivamente no signifique un alto costo para los servicios de salud.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Un gusto contar con su presencia en este congreso.
Gracias.
El microscopio.
Hola, buenos días.
Buen día.
Bueno, ¿de qué hospital sos y de dónde venís?
Bueno, mi nombre es Matías Villacorta, soy residente de segundo año del Hospital Posadas. Vinimos con unos compañeros de la residencia que presentaron trabajos.
¿Y sobre qué presentaron el trabajo?
Bueno, presentamos dos trabajos. Uno era acerca de una validación de una técnica para fragilidad osmótica. Y otra compañera presentó una concordancia entre dos test para el diagnóstico de toxoplasma.
Sí, muy interesante. ¿Y alguna de las charlas a las que fuiste, algunos simposios, conferencias que nos puedas comentar?
Bueno, estuve en dos charlas, una de parasitología y otra de bacteriología, todo lo que es análisis de alimentos, análisis de agua.
¿Te pareció interesante? ¿Tus compañeros recientes que no pudieron venir, les comentarías algo? ¿Hay algo que te pareció relevante para comentarles a ellos cuando vuelvas?
Sí, la verdad que sí, el congreso lo recomendaría y, o sea, volveríamos en una próxima oportunidad.
Bueno, muchas gracias, Mati.
El microscopio en Calilab.
Buenos días, estamos acá con la doctora Nilda Fink. ¿Cómo le va, doctora?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias. ¿Le gustaría contarnos un poquito para los oyentes dónde se encuentra, de dónde viene?
Bueno, yo soy profesor consulto de la Universidad Nacional de La Plata, de ahí es donde vengo. Bueno, estamos acá reunidos en la sede del Congreso, que es el Hotel Sheraton, y bueno, yo colaboro desde hace mucho tiempo con el Comité Científico del Calilab, y esta es una oportunidad donde el Congreso se ha hecho fuera de la ciudad de Buenos Aires y con el marco de esta ciudad tan linda que es Mar del Plata.
Cuéntenos qué entrevistas de interés tenemos o qué temas han tratado.
Bueno, el Congreso tiene como un tema central el tema de calidad. Alrededor de ese tema, en las distintas disciplinas del laboratorio, ha habido reuniones con ejes temáticos, como por ejemplo hemostasia, hematología, que es uno que en el cual yo por ahí tengo algún interés especial, que ha tratado en una reunión con oradores de países latinoamericanos el tema de anemias, y después por la tarde vamos a tratar la temática de automatización y mejoría en la calidad de las determinaciones en hematología. También ha habido el Calilab, como otros Calilab, tiene una estructura que hay una parte educativa que tiene que ver con los cursos. Ha habido numerosos cursos con muy buena asistencia. Después están todas las sesiones de simposios y conferencias, y también la exposición de la industria, que ha sido muy importante y está en un espacio físico donde todo es muy visible, muy lindo. Y bueno, también los aspectos sociales, que la gente se reúne.
Quiero personalmente felicitar por los cursos que han dado. La asistencia de jóvenes ha sido increíble y la calidad de los cursos fue fantástica. La verdad que con la gente que hemos hablado están todos muy, muy contentos. Así que la queremos felicitar además por la organización del congreso, que como siempre salió excelente.
Bueno, muchísimas gracias.
El microscopio en Calilab, Mar del Plata 2014.
Buenos días, estamos acá con una residente, Sofía. ¿Cómo te va, Sofía?
Bueno, yo soy bioquímica y soy residente segundo año del Hospital de Clínicas de Buenos Aires.
Bien, ¿y dónde estamos ahora?
Bueno, este es el Congreso Calilab en el Sheraton Mar del Plata.
Contame un poquito qué te parece el Congreso, a qué charlas asististe.
Bueno, asistí a las charlas de Mostacia, asistí a las charlas de parasitología el miércoles y hoy vamos a asistir con mis compañeras a las charlas de trazabilidad.
Bien, ¿y te parece interesante? ¿Las charlas son recomendables para los oyentes?
Bueno, hay muchas charlas muy interesantes, muchos invitados internacionales que vale la pena escuchar.
Tengo entendido más que presentaron un trabajo con una compañera de tu hospital, ¿es así?
Sí, es así. Presentamos un póster el jueves y muy bien, por suerte.
Bien, estamos acá con Inés. A ver, Inés, ¿no querés contar en dos palabras qué trabajaron, qué presentaron?
Hola, sí, hicimos una comparación de métodos para la determinación de colesterol LDL, el método directo con el método de referencia. Así que, pero bueno, le gustó al jurado, estuvo interesado. Bien.
Muy bien, bueno, felicitaciones, ¿eh?
Gracias.
El microscopio es un programa que se transmite a través de internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud.
El microscopio.
Se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Libre como el viento, los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento.
Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.